Caracol Podcast presenta.
Bueno, Martín, dame por favor el numeral, hombre.
Hernán, ¿sabes qué? Con mucho gusto. Ya. Bueno, numeral Peláez de Francisco la W. Numeral Peláez de Francisco la W.
Y la pregunta es esta. Bueno, no ha terminado la asamblea de la DIMAYOR, pero uno de los propósitos era autorizar 7 suplentes para cada partido en cada equipo. Veníamos trabajando con 5 suplentes, de los cuales 3 podrían ingresar en partido oficial, ¿no?
Claro, pero es que va a haber 5 cambios, Hernán.
Por eso,
esa entonces, los 5 cambios por el tema de la COVID.
Claro, por eso, pero volvemos a los 5 cambios, entonces, según eso van a faltar jugadores, porque, bueno, de 7 apenas dejarían de jugar 2. Ahora.
Sí, no, me parece bien.
En ese campo de los 7, pues hay uno que queda muy difícil que juegue, que es el arquero suplente. Difícil porque tiene que estar o expulsado el titular o lesionado el titular, que no es tan común. Entonces quedarían 6 jugadores de campo, me imagino. Bueno, a mí me parece mucho número, pero bueno, los oyentes tendrán.
A mí me gusta.
Cada uno su opinión.
Bueno, me molesta. Bueno, hay unos más tradicionalistas, más conservadores, que les molesta que los 3 cambios, que eso desnaturaliza el fútbol, pero a mí, por la medida que hay que tomar acerca de la COVID, me parece bien.
No, yo creo que hasta los 3 cambios está bien, pero es que últimamente vimos que los partidos se desvirtúan un poco, porque cuando vos haces 5 cambios en un equipo que empezó y en el segundo tiempo metes 5 cambios, a la hora de la verdad están modificando el 50% del equipo, casi, el 50%.
Casi, sí.
Entonces se equivocó el técnico mucho, me parece, pero bueno, ya los oyentes tendrán. Sí. Oye, aquí hay como todo. Bueno, Martín.
Hernán, también estoy viendo la Copa con Napoli 2, Fiorentina 2. Qué partidas hoy. Ya están
empató porque estaba perdiendo Nápoles.
Sí, ¿no? Sí, no, empató Petaña los últimos minutos, 2-2, y están en la larga ahora. Napoli-Fiorentina, buenísimo
partido. Está tapando Ospina, la Ospina. ¿Verdad?
Estaba tapando el primer tiempo, salió y entró Meret.
Pero salió lesionado, ¿no?
No, creo que no, él lo oportunidad, mire, porque esto es Copa, sí, esperamos que no. Lo de Duván Zapata, eso sí parece que no va, Hernán.
No, no, bueno, tampoco.
Una lesión inguinal y
hoy anuncia.
En 15 días volvería a
esto a puede ser considerarse una gabela para nosotros. Dicen que Messi no va en el partido Argentina-Colombia, que él prefiere, que le dio muy duro el COVID o la COVID, y que prefiere dedicarse este semestre a París. Total, ellos están ya prácticamente clasificados,
sí,
ya, Martín.
Están clasificados.
Para Qatar.
Claro.
Bueno, mira, correos.
Sí, ese es el tema. Y Chicho Arango fue separado por el tema de la COVID.
Pero mira cómo es de curiosa la vida. Él le dio COVID aquí en Colombia, ¿no? Pues, el examen.
Sí, le dio la COVID. Le dio.
Entonces,
por
allá no podría regresar todavía a Estados Unidos, donde él juega, ¿no?
No, por entonces, el tema de la COVID.
No sé si llamará. Bueno, no. Ya para este partido de Honduras no. Pero pues tenía posibilidades de estar en la lista definitiva para enfrentar a Perú. Sin embargo, pues ahí queda. Martín, creo que hay otro jugador de Colombia por ahí también medio en capilla, ¿vio? Parece ser.
Sí. Bueno, yo supe lo de Chicho Arango.
Chicho Arango. Bueno.
Con el tema de la COVID.
Luis Carvajal. Hablando del partido con Honduras. Él dice, debe haber algunos motivos, probar jugadores que luego no tienen en cuenta. Bueno, tomar confianza, hacer goles, eso sí. Que ojalá no nos pase como en el partido aquel contra el Atlético Mineiro, en los días de Bilardo, que fuimos allá y nos metieron la mano durísimo. Un equipo tenía ese Toniño Cerezo en su apogeo, Martín, me acuerdo.
Qué marranera.
Uy,
antecito de irse para Sampdoria, para Roma. Tenía ese un 9, Hernán, muy goleador, Reinaldo. ¿Te acuerdas?
Ah, sí, Reinaldo. Y tenían a Eder.
Bueno, Eder, que era un monstruo, el puntero izquierdo. Que era un cobrador de tiros libres miedoso. Eder Aleixo de Asís. Bueno, y tenía un gran central que era Luisinho, ¿te acordás?
Que fue de la selección brasileña, Luisinho.
Pero por supuesto, y Joao Leite era el arquero, que era el suplente de
el hombre de la Biblias. Selección. Ese repartía Biblias. Bueno,
había otro, Hernán, que era Chicao.
Ah, ese volante que fue de Sao Paulo, un 5 grandote. Chicao.
Sí, Chicao.
Bueno,
Chicao. chico.
Eso, tenés que decir así, chico. Ve,
sí, pues
cuidado,
cuando
hombre.
Uno de ese no, partido, no ha viajado, pues uno trata, ¿no? También.
Pues yo sé que la situación mental en este momento de Carlos Bilardo no es la mejor, pero si algún día él hubiera decidido escribir sus memorias, sus experiencias, habría puesto ese resultado de Mineiro, Colombia. Creo que fue 6-0 o algo así, Martín. Una goleada brava no metieron.
6-1.
6-1, bueno. Yo
sí,
creo
no,
que
hicieron ochas y cual si fuese un poco también panochas.
No, yo creo que Bilardo hubiera dicho, aprendí una lección, una selección nacional buena, regular o apenas en ciernes, no puede enfrentarse a un equipo grande, formado y trabajado como era en ese caso Mineiro. Lo que pasa es que Bilardo le ha cogido confianza a la selección porque le ganamos al Nottingham Forest y hubo goleadas y tal, pero hoy se metió a la boca del Minerao, no el Lobo, sino el Minerao, y allá nos arreglaron. Y de ahí él dijo esa frase, Martín, nunca una selección nacional debe enfrentar a un club. Enfrenta a otra selección o a otra, sí, a una similar, pero no a un equipo de club. Bueno, mira, Alejandro Londoño. Martín, ¿qué ha pasado con la vida de Arley Betancur, que era grande en el juego, un chiquitín, pero era el John Ramírez de esa época, del Cali? No, yo no creo que fuera tan...
¿Está en Brasil, creo, no, Hernán?
Yo creo que sí, creo que está viviendo en Brasil. Malhumorado sí era el mono Arley, que jugaba muy me bien, pegó, jugó en Lanús.
Le pegó un árbitro contra mí.
Exacto. Con una selección árbitro, Colombia.
Claro, en selección. Y pues el árbitro lo amonestó o algo y lo expulsó y él se le fue encima, ¿no?
Sí, eso fue...
Lo agarró a pontocones.
En un torneo en Mar del Plata. Arley sí, Betancur, sí, qué señor. Buen jugador que era. Yo creo que pudo haber dado mucho más, pero bueno, el fútbol
jugó
es así.
Lanús.
Jugó en Lanús.
Y en el Cali ese de Cheche, un jugadorazo.
Ember de Jesús Roldán. Ember nos pregunta de... Paul Canigia, que según él fue subvalorado en Argentina.
Uy, qué marranada de jugador.
Yo creo que ese jugador fue muy bueno en Argentina. Yo lo recuerdo con River, es que estuvo en River.
Ese en tipo, River, estuvo en Boca. Estuvo en el jugando.
Mauricio, ese sí era un velocista, tipo velocista rapidísimo. Sí,
era...
Y que como, si lo podemos comparar hoy con Lautaro. No, Lautaro Martínez es otro estilo de jugador, ¿no?
No. Lautaro es más un 9 o puede jugar un poco retrasado, pues no juega por punta. Canilla era una saeta emponzoñada, envenenada, ¿no?
Porque ese iba por la derecha.
Puntero.
Y la gente lo recordará mucho porque hay un gol clásico que le hacen a Brasil entre Maradona y Canigia, que creo que el arquero era Tafarel. Pero
era el guepardo de la morfología bípeda.
No.
A babor. A estribor, un
Martín.
Espolón rompeolas. Ese era Claudio Paul Canilla.
Quiero recordarte que este programa es radial, no es de National Geography ni nada por el estilo. Fue para que metas el leopardo y todas esas cosas. Pero bueno, pero ve.
Chita.
Pero si era la chita. Mira, pero sí era una velocidad impresionante. Un pique.
Sí, sí.
Canigia. Bueno, Martín.
Un cerdo.
Vamos a entrar en... Uy, es que tenemos muchas cosas, Marte. Bueno, sí. A ver.
¿Cuál es
Colombia?
Cosa,
¿no?
¿Cómo así?
No, espera, poneme cuidado. Creo que si no lo ha hecho, está por hacerlo, firmar el contrato Giovanni Moreno con Atlético Nacional. Pero quería averiguar, Martín, si sabes algo de un rumor de Baldomero Perlaza, que de pronto no seguiría, iría a otro club. ¿Sabes algo?
Sí. Pues se dice que él termina contrato en 6 meses, le están tratando una lesión. Sí. Ayer le preguntó un periodista de Cali, Petiso Arango, a Marco Caicedo, que si Baldomero Perlaza era opción para el Cali. Él dijo que le encantaba ese jugador, pero pues que estaba inalcanzable, muy lejano, económicamente para poder contratarlo. Y pues dicen que tiene ofertas de México, ¿no?
Puede
pero,
ser,
¿no? Sí, sí, tiene ofertas y bueno, vamos a ver qué pasa con Baldomero, pero sí tiene pedido afuera.
Bueno,
volante.
El jugador que anda con el arco abierto dulce para el gol es Miguel Ángel Borja. Resulta que la selección que tiene Rueda preparándola para enfrentar a Honduras hizo dos amistosos, pues, en periodos cortos, en cuatro periodos, sin público. Bueno, lo cierto fue que en un enfrentamiento con Real Cartagena, donde ganó la selección 4-1, tres goles fueron de Borja, y después en el otro encuentro contra el Junior, hubo empate 1-1, el gol lo hizo Borja. O sea que en los dos movimientos, cuatro goles apuntó Borja, lo cual... sí, yo creo, Juan Martín, que ese va a ser el titular frente a Honduras, pues él, mira, en el puesto de él, ¿no?
Colombia 4, Real Cartagena 1, tres goles, sí, de Borja y el otro de Yasser Asprilla, el popular Yasser Arafat Asprilla, sí, volante zurdo del Envigado. Y el otro, ya, partido de Selección Colombia 1-1 con Junior, goles de Borja y el otro de Jesús Cabrera, el gol de Junior, Jesús, ah, que bueno, ya está ahí. Y viene el Real Cartagena, ¿vos te acordás un volante de apellido Nieva? Que era del América.
Nieva, sí, está jugando,
sí,
ahí.
Nieva, estaba jugando en Croacia. Bueno. Resulta que ahora está en Real Cartagena y ahí había enamorado. ¿Te acuerdas de ese extremo?
Del, sí, Cali, señor, amor. Bueno, sí, pero buena noticia para nosotros que esté Borja. Bueno, y el otro sería Muriel, por lo que hemos estado escuchando en estos últimos días. Porque fíjate que Roger no volvió a sonar en goles. Morelos tampoco tiene competencia así como para decir va.
Muriel va.
Falcao entra y sale en...
Aprovechemos a Muriel, hermano, de verdad.
Por eso te digo, sí, Borja, no. Borja y Muriel pueden ser, ¿cierto?
Y Borré está jugando bien, a mí me gusta.
Ah, Borré también, sí, eso serían los tres.
Sí, esa era una pregunta también que podría servir, ¿eh? A ver mañana qué opina la gente, si es Duván, ¿qué reemplazo?
Pero, el reemplazo, pero ya sobre la base, el equipo que está para enfrentar a Honduras, ¿o vas a hablar ya del eliminatorio contra Perú?
Contra Perú, Hernán, porque es que Duván dice que volvería a entrenamiento en 15 días, o sea, no llega.
No, entonces con él no se puede. Bueno, es lo mismo que Jerry Mina, tampoco se puede contar con él, porque pero apenas está empezando a entrenar, ¿no?
Ah, pero sabes que de pronto alcanza porque está, volvió de la lesión, ¿no?
Sí.
Ha tenido lesiones musculares. Bueno, es posible que sí llegue, ¿oís? Y con Davison Sánchez, Carlos Cuesta también sigue, ya se recuperó.
Cuesta. No forces el regreso de Mina. Está apenas empezando.
Bueno, pero está bien. Bueno. Entonces yo simplemente...
Sí, yo te entiendo.
Me quedo aquí aparte y bueno, colaboro pues lo que pueda, pues.
Usa un término que hace muchos años, no me acordaba de término, cuando uno quería que una persona se quedara callada, le decía, Cañetano Cañizares, haciendo referencia a un célebre directivo que tuvo el olimpismo de Colombia, don Cayetano.
Don Cayetano Rivera,
¿verdad? Y hubo un técnico muy adjunto a Menotti, ¿te acordás? Cayetano Rodríguez, que fue técnico del América de México. Que el otro ayudante de Menotti de confianza era el Sapo, Saporiti, aquel que estuvo en Junior.
Saporiti era un lateral, ¿no? ¿Que era de River?
No, ese es uno, pero ese no. Sí. El que vino aquí a Colombia, llamaba Roberto Saporiti, que lo trajo Millonarios y después jugó para para el Medellín. Jugó el Sapo, fue técnico de Junior y tenía una ventaja, tenía un buen padrino, Martín, su suegro, de apellido Latrónico, era un gran empresario del fútbol del mundo. Entonces el hombre por eso fue a Portugal.
¿El Saporiti de River es otro?
Es otro, sí. Ese sí era defensa. Nuestro Roberto Saporiti. Bueno, Martín, encontré, porque hay que buscarlos dónde andan. ¿Te acordás de ese muchacho paraguayo que trajo Santa Fe, Iván Villalba, un defensa?
Por supuesto, ese jugador quedó campeón con Peñarol, tuvo muy buenas actuaciones, llegó a Colombia y se entecó. Se nos entecó como una mascota, porque yo no sé qué le pasó, perdió el puesto con José Ortiz, el que llegó de México.
Bueno, este Villalba lo encontré en Cobresal, de Chile, y ¿sabes a quién encontré también? A Gustavo Costas, que estuvo sonando hace poco por acá para un equipo.
Tremendo. Costas. Sí, bueno. Ese es el nuevo técnico de Palestino de Chile, ¿no?
Exactamente, allá están los dos.
Mira, Gustavo Costa es muy ganador. Ganó una liga en Perú con Alianza, una liga con Cerro Porteño en Paraguay, una liga con Ecuador, ganó en todo lado, con Barcelona, dos ligas con Santa Fe, dos superligas con Santa Fe, una Suruga también. Estaba en Guaraní, no ganó ahí, pero es tremendo técnico, Gustavo Costas.
Lo que pasa es que con él se aplica aquello de que no fue profeta en su tierra, en Argentina no pudo. Ganó fue por fuera.
Con Racing no pudo, por ejemplo.
No pudo.
Con Racing, por ejemplo, no le fue bien a él.
Bueno, hablando de Chile, mañana juegan Colo-Colo y la Universidad de Chile, la que dirige el Sachi Escobar, en la ciudad de La Plata. Hay dos novedades allí, Martín. Los dos equipos chilenos están invitados para que junto a cuatro de los grandes jueguen un torneo que llaman ellos de verano. Pero la otra novedad grande es que van a exigirle al público, a las personas que ingresen al estadio, que lleven su certificado de vacunación. Eso en La Plata.
Hernán, en La Plata hay un torneo de verano. Va, colocó la Universidad de Chile, ¿cierto? Que debuta Sachi. Boca, Independiente, San Lorenzo y Talleres también están en este torneo de verano. ¿Será la primera vez, Hernán, que este clásico chileno, colocó la Universidad de Chile, se juegue fuera del país, del país austral? Sí, ¿oís? Como les gusta decirle a los periodistas, el país austral, ¿sí?
Sí, está
y, bien. Entonces, mañana a las 7 de la noche, pendientes del debut de Sachi.
Bueno, y hay que aclarar o precisar que este torneo no es el torneo de verano de Mar del Plata, este es el de Ciudad de La Plata. Bueno.
Buena aclaración.
Al lugar. Pues debió ser abogado, entonces era un litigante. Mira, hola Martín, te quiero contar que llegó al Medellín Luciano Pons, un delantero argentino.
Sí, señor. Sí, señor.
Lo que pasa es que cualquier delantero extranjero que venga al Medellín tiene una vara muy alta, la vara que dejó Germán Cano. Martínez, eso es, no, eso es muy complicado, pues. Yo vengo a ocupar el puesto de aquel goleador Cano. Es que eso es tenaz, ¿o no?
Muy buena expresión que vos usas, que es cacho adentro. Es bacán, a mí me gusta, ¿ves? Como de romosinuanos, como de cebúes, como de pardos suizos. Bueno, el cacho adentro, como de Miura, como de Santa Coloma. Bueno, Hernán, Luciano Pons, 31 años, venía jugando en Banfield, 44 partidos en el taladro, en el equipo de la Broca, del taladro. Banfield, 44 partidos, 7 goles. San Martín de Tucumán, ahí estuvo de 2018 a 2020, 34 partidos, 16 goles. Luciano Pons, es derecho, es un número 9 típico.
Bueno, vamos a ver.
¿Ya? Un 81. Llega un volante para Medellín ya. Javier Méndez, puede ser volante de marca o defensor central. Comesaña lo conoce porque lo tuvo en Racing de Montevideo. Jugó en Unión de Santa Fe y estaba en Danubio. 27 años. Javier Méndez llega para el Medellín, volante de marca o defensa central.
Ve, me acabo de acordar de otro Méndez muy bueno que hubo acá. El uruguayo
Héctor Gerardo Méndez,
que curiosamente, para recordarlo, era goleador del campeonato colombiano en el año 89 cuando se suspendió a raíz del asesinato del árbitro Ortega. En ese momento Héctor Gerardo Méndez era goleador del torneo, jugó para Pereira, jugó para Junior, creo que fue el que lo trajo, me parece.
Jugó para el Bucaramanga.
Un volante. Sí. Que era novedad, porque un volante de su estilo no era para que fuera el goleador, pero en ese momento lo era Héctor Gerardo Méndez.
Era como un 8, me parece.
Sí, no era volante de mixto. Primera línea.
Era volante mixto.
Sí, es cierto. Bueno, Martín,
porque
entonces vos crees...
Yo no sé si hizo el Bucaramanga con el Nene Díaz.
No estoy seguro con el Nene. Hombre, ahora que decir Bucaramanga... Y tengo que ver con el Oriente Colombiano. Ayer se olvidé, aunque lo puse en el Twitter, saludar a la familia y a los amigos de Marco Tulio Niño. Tulio Niño, un lateral derecho buenísimo que trajo o que jugó en el Cúcuta, cucuteño él, y jugó en Millonarios. Y mira que, ¿sabes por qué vino a Millonarios? Porque él es de la década del 60. En un partido Cúcuta Millonarios, a Tulio Niño le tocó marcar a Lima, Eduardo Lima. Y al hombre le fue tan bien en la marca. No era jugador que pegaba, ni era un anticipador, buen jugador, recio, pero leal el tipo. Le fue tan bien que Millonarios decidió traerlo y él viene para el Millonarios del 67 y 68. Tulio Niño, que hace muchos años estaba viviendo en San Cristóbal con su familia, San Cristóbal, Venezuela. Falleció Tulio Niño, un saludo a sus familiares.
Hernán, ¿sabes con quién jugó Héctor Gerardo Méndez en el Bucaramanga? Creo que alcanzó a jugar con Ramoa, ¿no?
Ah, puede ser, sí.
Puede ser con Ramón, porque el Nene Díaz sí fue anterior.
Daniel Trejo me dice, con el programa de 2 horas, téngale reemplazo de inmediato a Martín, no aguanta todo ese tiempo. No,
¿por qué?
Téngale fe, Martín, va a llegar...
Hernán, pero vamos al aire...
del lunes.
O sea, ¿esto va de 2 horas?
¿Y eso? Ay, señores oyentes,
¿eso está confirmado?
Estás como caído el zarzo. Pues claro, está confirmado, hombre.
Pero...
así le decían a uno cuando está caído el zarzo, ¿usted o qué? ¿Cayó allá? ¿Se volteó y no le dio cuenta?
No, no, yo me caí, fue de una moto, ¿sí? Pero...
¿sí?
Sí, yo era de parrillero y...
Hola, Martín,
y,
sí.
Y me raspé y me quemé con el exhausto, ¿sí? Me
aquí, pringó. Fluminense, mira. Me
pringó la pantorrilla.
La página oficial de Fluminense dice, el atacante Germán Cano es el nuevo refuerzo del team de los guerreiros para la temporada 2022. Sella bienvenido. Le dan la bienvenida con foto y camiseta a Germán Ezequiel Cano, bienvenido. Que es como te digo, Martín, para cualquier goleador eso es un rollo, ¿no?
Que te tenga... no, además que él no es un jugador de circunloquios, de prolegómenos, de insinuaciones, de ambajes, no, no. Es un jugador que es directo. Cuando la tiene vas para adelante, cacho, sí. Adentro. Gol. Uy, de Martín. Fiorentina, me lo perdí, 3-2 ganando a Napoli en Copa.
Ojo. En el tiempo extra ya, ¿no? 3-2.
Sí, señor.
Ah.
Están en el suplementario y va ganando Fiorentina 3-2.
Jorge me contesta.
Está en otro
sí,
partido.
Está bien lo de los cambios. Así los técnicos tienen más opciones. Así que a mí me gustan los 5 cambios. Los técnicos hacen locuras de lo lindo. A eso sí. Bueno, hola Martín. Volvamos al caso de la elección Colombia. Debe desplazarse, me imagino, el viernes a Fort Lauderdale. ¿No tenés ese dato?
Sí, el viernes creo, y juega el domingo.
Sí, el domingo van con el equipo del Bolillo Gómez, que ha dicho, me gustó eso que dijo Bolillo, no, este es un partido serio. Pero la gente estaba diciendo, no, pero qué nos van a traer a Honduras. No, este es un partido serio. Ahora, creo yo, pues, después de que en Argentina a esta hora celebran, Martín, que Juan Fernando Quintero quedó en absoluta libertad del equipo chino. Debió arreglar lo que le debían por... no sé. En todo caso, el hombre va para River, ¿no?
Cuando le diga a Gina. Y además, una cosa. Esto puede llevar a que Jorge Carrascal... Fíjate que Nacional de Montevideo preguntó por el volante colombiano.
Es cierto.
Resulta que hubo una reunión entre los dos vicepresidentes. El de Nacional de Uruguay y el de River. Un señor de apellido Balbi... y el otro, Patanian, qué belleza de apellido.
Sí.
Patanian, es un lord, ese man es un caballero completo.
Pero te digo una cosa.
Bueno, y negociaron y están en eso. Hernán, ¿podría ser el reemplazo de Alessandro Carrascal en Nacional de Montevideo?
Ah, sí, porque ojo, el cabezón de Alessandro ya está en Porto Alegre otra vez. De manera que puesto de volante creativo sí tiene Nacional disponible. Yo creo que Carrascal queda ahí. Y además no te olvides.
Y le quitaron el 10, ¿no? En River.
Ah, bueno,
el 25.
Sí.
Y el 10 es para Quintero.
Y ahí también hay un factor que juega a favor de la transferencia de, no sé, o el préstamo de Carrascal. Es que el muñeco Gallardo, que fue hombre de Nacional de Montevideo, tiene muy buenos nexos con el equipo uruguayo. Entonces seguramente eso va a facilitar que Carrascal por fin se consolide como titular y muestre todo lo que insinúa. Este es de esos jugadores que uno lo ve y dice, ¿qué le faltará? Porque a ti tiene una jugada, Martín, de villarista, ¿viste? De 3 bandas, sí. Pues. Madre, villar claro, común, claro. No, de 3 bandas. Pero después
a
se apaga.
Hebra. A ¿ah? Triple hebra, ¿no? Cosiendo a triple hebra.
No, ¿volviste con tu cuento del cosido?
Ve, claro, Hernán.
Al que se le zafó la cadena fue ese Bonucci, ¿no viste el video? El zaguero del Juventus.
Sí. Uy, el sí, hombre, le pegó a un asistente.
No, le pegó a el tipo, creo que se llama Mosoli.
Sí, sí.
Que es un asistente del cuerpo. Dicen que la intención era contra el técnico, pero que se le atravesó este asistente. En Italia hoy discuten más de del manotazo, del golpe, e ignoran, fíjate cómo es la vida. No le dan tanta importancia al gol de Alexis Sánchez, que fue el que determinó que el Internacional de Milán ganara la Supercopa Italiana.
Mozzillo, el asistente.
Mozzillo.
Hernán, le ganó la Supercopa ya. El Inter lleva 6 Supercopas, Juventus lleva 9, El Inter lleva 19 ligas italianas, Juventus 36. O sea, Juventus sí le lleva una buena ventaja en ligas italianas al Inter, que tiene 19, Juventus 36. Tres Champions del Inter, dos Champions de Juventus.
Bueno, necesito que Alejandro no se envíe ahorita. No, porque más adelante vamos a hablar de ese equipo. El cuadro de Barcelona de Guayaquil, con quienes quedó en el primer grupo de Copa Libertadores o a quienes va a enfrentar. Pero entre tanto, Martín, tengo respuestas. Juan Gómez me dice, mire, es costoso, mas nunca suficiente. Es una manera de tener ayudas en muchos más puestos. Bueno, Franklin Serrano dice, deberían ser 11, uno por cada titular. Bueno, hasta ya no. Andrés Huerta dice, creo que 5 cambios o 5 suplentes estaría bien. Bueno, Fredemiro Núñez, un saludo a nuestro compañero siempre.
No fregues.
Dice Fredemiro.
No fregues. Fredemiro, yo me acuerdo de él en Caracol Radio, sí. cuando yo hacía prácticas allá. Y yo pedía cita para que me atendieras. Y eso.
Tienes que hablar con Fredemiro.
Bueno, Igor Cáceres. Y eso me quedaba yo ahí esperando, pues, escribiéndole a las paredes. Oiga, porque.
Yo no ha cambiado mucho, uno está esperando.
Esperando. Igor Cáceres. Lo tiene uno en esta zozobra, oiga.
Lo importante es que los pongan a jugar. Oye, ahí viene el problema, Martín.
O sea, es que no, ni parrearte la madre, hombre.
Pues lleva 7 suplentes.
No te llaman para eso, hombre.
Poneme cuidado, lleva 7. ¿Y cómo es? Bueno, eso ya le toca a los técnicos, ese rollo. Andrés López, no le veo problema a tener 7 o 10 jugadores. Lo que es una vagabundería es poder hacer 5 cambios. Estoy de acuerdo, eso es mucho. 3 cambios sería lo máximo. Bueno, Camilo Andrés Orozco, no son lo suficientes para 3 y 7 cambios. Es increíble. Por estas épocas en Colombia ya han tenido, dizque, 5 suplentes por la tacañería de los dirigentes. Bueno, Paul Muñoz, mucho el número, pues 7. Dagoberto Carrascal dice, lo ideal sería tener 18 convocados, 11 titulares, 7 suplentes, 5 cambios y una adicional. Prórroga, no va a haber. Alejandro Oscar, 6 suplentes. Carrillo JE se dice, la cantidad ideal son 3 reemplazos. Cali, con tantos partidos y tan poco tiempo de recuperación, 7 es un buen número de suplentes. Mauricio Miranda, Fabián Calderón, Axel, Guido, David, Jamaica. No, qué cantidad, muchas gracias. Martín, es que los técnicos eligen 7 suplentes. Ahora, vos tenés los 7 suplentes y ellos saben que no van a jugar sino, ¿cómo se llama? No van a jugar sino 5, pues no. Sí, 5.
No, sí, ¿no? Es que el cambio, sí, van a ser 5 cambios por el tema de la COVID.
Ah, bueno. Martín, aquí me contesta ya Munevar. Me dice, el Torque de Uruguay, el Torque City, ¿sí? Es el rival de Barcelona. Y lo vamos a contar a los oyentes por qué pedíamos el dato de Barcelona, Martín. ¿Qué curiosidad o qué novedad tiene ese equipo ecuatoriano?
Mira, Hernán. A ver, el Barcelona de Guayaquil, este tema a mí me fascina. A mí el fútbol ecuatoriano es uno de las ligas más llamativas.
Te tengo información del fútbol ecuatoriano. Creo que a partir de la primera fecha, Star Plus hizo la operación para transmitir el fútbol de Ecuador, pues en su país y para el exterior. O sea que se van a poder ver los partidos de Ecuador también, si alguien quiere verlos.
Ah, bueno, Hernán, mira, entonces, se arma así, para Libertadores. Acaban de contratar a un brasileño que llama Leonay Sousa,
sí,
del Plaza Colonia, 26 años, fue el mejor jugador extranjero del fútbol uruguayo.
Exactamente.
Se lo lleva, es un medio centro, es un volante central. Sí. Eric Castillo acaba de llegar, el de Cholos, extremo derecho ecuatoriano. Llegó Lucas Sosa, un defensor central zurdo, que era del Guayaquil City. También Hernán está Carcelén, nueva contratación, volante central que era del Nacional de Ecuador. Cristian Penilla, un extremo izquierdo ecuatoriano, sí, que jugó alguna vez en Pachuca y en Cuenca. Y pues ya tiene a Burray, el arquero este que ha sido figura ahí, que es de Gimnasia, era de Gimnasia de Esgrima de Jujuy y de Arsenal. Carlos Rodríguez, un central uruguayo muy bueno, que era de Peñarol, está ahí. Piñatares, un uruguayo, un volante de marca que era de River de Uruguay. Damián Díaz, que es el argentino ecuatoriano. Sí. Emanuel Martínez, un argentino que salió de las divisiones menores de River, está ahí. Mastriani, que es el uruguayo, el número 9, un zurdo que era de Boston River y del Parma. Y ese jugador es goleador ahí en Barcelona.
Bueno,
digamos que para el fútbol ecuatoriano es una potencia brava. Y es un fútbol, bueno, del Barcelona confiable. Y
Martín, no, es que en síntesis tienen 7 jugadores extranjeros, 2 nacionalizados, y tienen buenos jugadores del nivel ecuatoriano de selección. El ejemplo lo traemos es para mostrar cómo los equipos nuestros que van para la Copa Libertadores les viene costando tanto poder armar equipos de fuerte nivel competitivo. Yo no los veo, Martín. Bueno, alguien me dirá, el Junior, hay que verlo, pero bueno, por lo menos se metió la mano al drill. Nacional, bien. Pero en general, Martín, si un equipo quiere ser protagonista como lo quiere ser este Barcelona, puede que no le salga, pero está apostando todo a llegar a grupo de Copa Libertadores, ¿no? Porque va, sí, en eliminación directa con Torque.
Oye, Hernán, qué locura. Fíjate que se cayó la transmisión como ayer del partido de Inter contra Juventus. Pues no, ¿ah, sí?, la transmisión. Fiorentina va 5-2 ganando.
No, ya.
Al Napoli en Nápoles.
Ah, no, ya lo arreglaron.
Hicieron, pero no, sí, Martín, hicieron ochas y además de eso panochas.
Pero ve, me confirman que sí salió lesionado Ospina.
Sí, salió. Yo vi, bueno, claro, no salió porque salió, digamos, para el segundo tiempo a Leo Meret.
Por eso está.
Bueno, que sí fue extraño.
Sí, muy raro. Espero que no sea nada serio, ¿no? Bueno.
Entonces, qué Martín, lástima, se fue la transmisión. Y estoy con Atlético contra el Bilbao y 0-0.
Bueno, y te quiero contar que ayer vi el resumen del Barcelona Real. Te cuento que es el tercer gol que hace el Real Madrid.
Valverde.
Uy, no, sí, pero antes que llegue un de Valverde, la jugada del brasileño, el otro que hace la pantalla.
Rodrigo.
Sí, Rodrigo la inició. ¿El de la pantalla quién fue? Vinicius.
Vinicius. O sea, Rodrigo la jugada y Vinicius hace una pantalla.
Y viene atrás.
La deja seguir.
Valverde, que hoy dice que él pensó que iba a rematar Benzema, pero Benzema, claro, se abstiene de rematar y deja que patee Valverde y le ganan 3-2. Pero es increíble cómo la prensa catalana ha saludado hoy al Barcelona, porque dicen que ha jugado muy bien y que sí, se le ve cara al equipo ya, así haya perdido con el Real, pero que anda bien. Fue un buen partido, 3-2, ¿no?
Muy bueno, muy buen partido, y sí me parece que mejoró el Barcelona, pero bueno, no le alcanza.
Bueno,
no le alcanza, Hernán, y bueno, este Vinicius la rompe, Benzema un peligro, tiene a Kroos, a Modric en buena forma, muy complicado para el Barcelona. Hola. Que tiene jugadores demasiado jóvenes. Bueno, ya recuperó a Ansu Fati, que hizo gol ayer, que eso es una buena noticia para Xavi, ese jugador es muy desequilibrante.
Bueno, Martín, ve, tengo represadas 3 novedades en el fútbol del Perú. ¿Cómo te parece que vos te acordás de Cristian Benavente?
Sí, Benavente. Claro, porque ese jugador era un peruano del Real Madrid.
Exacto.
Pues es español, es peruano, la mamá es peruana.
Cuando estaba Zidane, ¿no? Estaba de técnico Zidane.
Sí.
Ese muchacho. Pero ¿sabes dónde está en este momento? En Egipto, pero creo que va camino de la Alianza Lima.
¿No
recuperan? Sí, a Benavente.
¿Me dejaste?
Y la Padula.
Para el era el pirámide de Egipto, ¿sí me entendés? Y Benavente estuvo mucho tiempo en Bélgica, en el Charleroi, estuvo ahí también. Pues un zurdo, un volante ofensivo zurdo, sí. Llegaría entonces a la Alianza, Hernán, una locura.
Sí, a la Alianza. Y en cambio, la Padula, no sé qué declaración hubo, y alguien dijo que él como que ya no quería jugar en ese equipo. Le tocó a la Padula salir a aclarar que él quiere seguir donde está y cumplir con el contrato. ¿Quién sabe quién pues deslizó por ahí? No, que se quiere ir, no, alguna cosa.
Que
no.
El técnico mismo, el técnico de Benevento, el Bambino de los Andes, dice que dijo la Padula que no quería ser.
¿El Bambino de dónde? ¿Vos le pusiste así?
El Bambino Andino.
Martín, no te pongas a combinar. Bueno. Italiano con las alturas de la paz y no, de Perú y de Bolivia.
La Padula. Hernán, podría, mira, ojo, como que se supo eso y ahí mismo saltó.
Sí, le tocó a alguien.
Salieron pringados también los del Boloña, los del Cagliari. Y los de la Sampdoria diciendo, bueno, ¿cómo es la vuelta pues con la Padula? Bueno, y lo quieren. Martín, ese jugador tiene salida, Hernán, el Bambino de los Andes.
Martín, has utilizado un término que de farmacia, pringao. No, déjame seguir porque... Ah, te tenía la otra de Perú. Esta sí fue una historia que me encontré. A los oyentes a veces les interesan estos cuentos. Pues te acordás de Teófilo Cubillas.
Bueno, pero por supuesto, hombre, por Dios santo, lo más grande que yo he visto, por Dios.
Bueno, Teófilo Cubillas jugó en Suiza, dice que el frío era muy bravo, y terminó jugando en Porto, donde estaba Luis Díaz y Mateo Zuribe. Bueno, resulta que lo llamó la selección peruana y no había manera de que el Porto lo prestara, y la selección peruana lo reclamaba. Oíme, y dice que para tenerlo 6 meses, y lo tuvo 6 meses, y le tocó a la Federación Peruana pagar todo durante esos 6 meses. Pero ya entrado en año le preguntaron, bueno, ¿cuál fue el técnico que más influyó en su carrera? Dijo, Didi. Didi fue técnico de Perú, y el hombre me enseñó a quedarme dentro del área. A mí no me dijo, venga para atrás, no, hágase un poquito, no... como un 9 en punta, que el 9 en punta era el Perico León, pero no me salga mucho del área, estése por ahí.
Pedro Pablo, ¿no? Pedro Pablo León era ese, ¿no?
Pedro León, me acuerdo que... Sí, Perico León. Bueno, sí, Perico Pablo jugaba en 9 en punta, un tanque era ese Perico, y Cubilla jugaba un poquitico atrás, pero sin salirse de la zona. Dice que eso se lo enseñó, se lo inculcó y él lo aprendió, y le agradecen el tiempo a Didi.
Hernán, te pregunto, ¿con quién te quedas? ¿Con Alberto Gallardo o con Oblitas?
Con Gallardo. Oblitas, sí, ambos eran extremos izquierdos, pero Gallardo era un jugador, bueno, estuvo en Palmeiras, un jugador más punzante, un jugador de tranco más largo y más de raya. Oblitas, pero no tenía lo de Gallardo. Gallardo tenía una chispa para el ataque impresionante.
¿Ve? No, pero Oblitas también era bueno.
No, y era este... bueno, pero me preguntaste cuál. Yo te digo que Gallardo.
Sí, Hernán Bailón era, ¿no? Un 8.
Julio Bailón. Era más 7 que 8. Julio Bailón.
Pero era no como tuviera. Un volante por... O sea, pero... No, pero me acuerdo que... Challe también era volante, ¿no?
Sí, ese sí jugaba bien, Roberto Challe. Y no, Challe. Los peruanos tuvieron Juan José Muñante, también un derecho.
Uy, me encantaba.
Patrulla Barbadillo, el hijo de aquel Barbadillo, sí, Guillermo, que jugó en el Cali hace muchos años.
Jerónimo. A mí me encantaba Muñante, ¿oís? Juan ¿qué José jugador? Muñante. Hernán, ¿con quién te quedas?
Ah, pero este le dio... Pues, a ver.
¿Con José Velázquez, ex Medellín, sí, o con Ramón Mifflin?
Para el equipo me quedo con José Velázquez, para el equipo, el funcionamiento.
Excelente.
Para divertirme con el gordo Mifflin.
Con el Mifflin. Cabezón también le decían, ¿no era?
El cabezón. Sí, jugaba bien, pero...
Jugó en Santa Fe, ¿no, Hernán?
No jugó mucho, pero estuvo en Santa Fe.
No jugó mucho. Sí, uh-huh. Sí. Vos lo viste bastante.
Claro,
¿no?
Amigo nuestro con Ortiz Alviar, ya puedes no ir deduciendo. Bueno, mira que te tengo un dato, Martín. Decime, ¿qué tiene ese Junior Alonso, el defensa paraguayo, que el Mineiro lo acaba de transferir a un equipo ruso en 8 millones de euros? ¿Qué tiene?
Qué bonita pregunta, Hernán. Me dejas atónito, sí. Me dejas como un poco hasta estupefacto, ¿no? Como
milagro que no viste, quedé ploco, como decís ahora, pues, de la época.
No, me dejaste como se dice popularmente, absorto y pasmado.
Uy, aquí Alberto, espérate, me manda un tuit. Alberto se le da muy duro a Sierpi y compañía. Dice, no, en el caso de Millonarios deberían tener 11 más. no se contenta. No, hay que tener 11, sea un equipo, pues nuevo. No,
Hernán, tampoco. Mira, Junior Alonso es un central o lateral izquierdo, un zurdo.
Sí.
Que entre otras cosas va al fútbol ruso, al Krasnodar.
Sí, es cierto. 8
años. 8.200.000 dólares, Hernán. O sea, una fortuna han pagado al Mineiro.
Martín.
Jugó en Cerro Porteño, jugó en Lille, con Bielsa, jugó en Celta, en Boca, en Mineiro.
Ese es titular de la selección paraguaya.
Será compañero de John Córdoba, ¿no? El vástago de Asisclo.
Sí, ve, Martín, Diego Patiño, dice, le contesta a alguien, no sé a quién, dice, si no le gusta el heavy metal o la música de antaño que suena en Peláez y en Francisco, venda la radio, la computadora y la televisión. No, eso déjeselo a Claudia López, que llegó y dijo lo del carro, ¿viste, no? Entonces,
no, que lo venda. Yo, ahí no. Dice que lo regalen, que por qué no regalen, porque
¿por qué no lo regala ella? Mirá. ¿Qué tal la lógica esta señora? Entonces, si a mí me da pereza pagar y me parece caro el impuesto predial, entonces vendo la casa, pues, según ella.
¿Ah? No, te quedó todo el mundo.
No, esos alcaldes que tenemos nosotros sí son boqui sueltos.
Boqui
piensan sabroso. Después de hablar. Después de hablar, bien. Ay, ¿qué fue lo que yo dije? No. ¿Qué no, tal el...? No, entonces vende el carro. No, pues, señora, entonces no quiero pagar el predial, entonces mándeme la razón.
Oye, lo más grave es la que casa. La gente sale en sus bicicletas y la están atracando, o sea, le roban hasta
por eso, la camioneta. No es que viven en otro país, ella anda en camioneta blindada y todo, porque es funcionaria de alto rango.
Hoy salió, Hernán, una toma de ella, ella trotando, ¿is?
Ay, no, ¿y con cuánto guardaespaldas al lado?
Como con 14.
Ah, no, así también salgo a trotar yo, Martín.
Pero ella sí. No está entregando volantes.
¿No?
A las 12 de la noche, en un pueblo como solitario. No.
Ay, Dios mío. No,
ella salió es como a las 8 de la mañana, una locura.
Oímelo, esta es una frase célebre que no has oído. Hay gente competente cuyos cargos los vuelven incompetentes.
Bueno. Claro, no. O llegan por su máximo nivel de incompetencia. Hernán, mira, estoy viendo Liverpool 0, Arsenal 0.
Ah, ¿también?
Sí, en Copa de Liga, la semifinal, qué partido. Y yo, estos partidos por todas partes. hay que tener una visión, como te dijera yo, no, divergente puede ser.
Sí.
Con un ojo acá y el otro más por allá.
No, eso se llama visión periférica. Mirás acá y mirás allá, como los basquetbolistas de la NBA. Ve, Martín, este cuento sí me parece increíble. Debe ser el primer jugador de Guatemala, capitán de la selección de Guatemala y defensa, que llega al fútbol del Paraguay. Va a jugar en Tacuarí, se llama José Pinto, pero yo el último...
José
no,
Carlos
a ver, Pinto. Guatemalteco tuvimos nosotros al arquero Jerez, ¿no era? El de...
Sí, Jerez, estuvo en Alianza y Cali.
En Alianza y Cali. Y José, yo recuerdo Carlos, hace muchos años, un 9 que llevó Huracán Clark, el apellido gringo Clark, era guatemalteco, pero bueno, esto sí me llama la atención en Paraguay.
Mira, Hernán, qué interesante estos temas, ¿no?, que sí. Traes de la CONCACAF. Son de verdad que nos concitan a entrarnos en un análisis un poco más pormenorizado, ¿no?
Bueno.
Más detallado y tratando de ser más puntual.
Sí.
Y hasta quisquilloso, hasta escrupuloso, Hernán. ¿Por qué?
Ah.
Porque Guatemala solo tiene 4 jugadores en el fútbol internacional. De resto, todos están ahí, en comunicaciones, el equipo famoso. Tiene un central que llama Gerardo Gordillo. Esto le interesa mucho a nuestro oyente.
¿De dónde es ese? Guatemalteco, pero...
Sí,
¿dónde
sí,
juega?
Pero en el Gualaceo de Ecuador. Hay un... Esto, por favor, paren rotativas, paren taxis, paren carro, paren la buseta.
Dame.
Nicolás Hagen, arquero, está en Noruega.
Bueno.
Y es guatemalteco. Y... Bueno. Uno que llama Matan Peleg, lateral derecho, que juega en Israel. Ese también es de la selección guatemalteca.
Bueno, entonces apuntame a este que te acabo de decir, José Pinto. José. Hola, Martín.
Un central, José Pinto es un central.
Sí, es un central.
Pero es bajito.
Te digo,
tiene
que...
estatura de lateral. Mira que tiene estatura de lateral. Qué locura.
No te volvás a Eduardo Lara, pues, que me lo vas a calificar por la estatura.
¿Te acordás de...? Recordemos un central bien bajito, Norberto Molina.
Ah, sí, pero... Y Iván Ramiro Córdoba no era alto también.
Es cierto, contra... cierto.
Víctor Espinosa tampoco era alto.
Muy,
jugaban
muy...
bien, el... sí, se defendían cierto. Bien.
Ve... El polaco Escobar no era tan alto, Hernán.
No, no era tan alto. Ve, el bigotón era... Ve, la frase del día la dijo ese Máximo Allegri, el técnico de Juventus, después de que perdió. ¿Sabes qué dijo? No... El fútbol parece haber sido inventado por el diablo. El hombre se creía ganador y en el último minuto lo arregló Alexis Sánchez, ¿no?
Sí, Alexis Sánchez en una con una retahíla de exabruptos, sí. Ahí le quedó la pelota a él y definió. Y ahí se había caído la transmisión, ¿no? Entonces nos perdimos esa jugada.
No, no, Martín, ¿y ya terminó el primer tiempo, no?
Sí, 0-0, Hernán. 0-0 aquí. Atlético de Madrid, Bilbao 0 y Liverpool 0, Arsenal 0. Copa
y Liga. Cierro, Martín, cierro este programa de hoy con esta reflexión de Carlos Sánchez, que me la manda. 7 son las maravillas, bueno, del mundo antiguo. 7 son los pecados capitales. 7 son los 7 enanitos... De manera que 7 serán los suplentes, dice él.
Sí, señor.
Así quedó. Hola.
¿Cómo no?
Martín, si Dios quiere nos encontramos mañana viernes. Haces los ejercicios que te mandé para la capacidad torácica, porque el lunes, maestro, bien almorzado. Bueno, uy, no, el almuerzo sí está embolatado, pero bueno.
Voy a almorzar desayunado. O sea, desayunar como eso como llaman hoy brunch. No, ¿sí no, me entiendes?
Martín,
son calentado y entrancado,
con
unos Martín, huevos navegantes en un caldo.
Has utilizado una frase burguesa. ¿No es mejor un corrientazo? Puede ser.
No, bueno. Como llaman que bronche, es como un almuerzo, eso llaman pues ustedes los ejecutivos.
Ejecutivo, mi
Hernán,
tío.
Y bueno. Hernán, en esta zozobra, ¿oís?
Bueno, mira, vamos a seguir aquí en la W, por favor, en compañía de la programación que les ofrece nuestra estación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana estaremos, si Dios quiere, aquí en Peláez y de Francisco.
Caracol Podcast.